Tremendo solo de trompeta, señores. ¿Quién se acuerda de esto? Esto fue en el año 1962. Este es un tema que se llamaba, un tema musical instrumental, a trompeta, que se llamaba Praga. Memorable en Cuba. Quien me está escuchando en onda corta en otros países, quizás esto no le diga nada. Pero para los cubanos sí, incluso para los cubanos jóvenes tampoco. Porque este era el tema de una película que se puso en el año 1962 que se llamaba Vals para un millón. Y era una película cuyo argumento tenía que ver con un romance en las espartaquiadas, como del año 60, por ahí más o menos. Las espartaquiadas eran una especie de olimpiadas de los llamados ejércitos amigos del Pacto de Varsovia. La película era checoslovaca, la película se pone en Cuba, y la película fue el día que yo hice aquí ya aquel programa que era Las Grandes Apoteosis de Cuba. Tuve que mencionarlo porque esta película fue una de las grandes apoteosis de Cuba. Aquel día en el inventario que hice, por supuesto que estaba, naturalmente, estaba El Derecho de Nacer, que fue una apoteosis. Después de esto que estás escuchando ahora, de esta película Vals para un millón, que es así como se llamaba, bueno, Julio Iglesias fue una apoteosis con el caso de La Vida Sigue Igual. La Esclava Isaura, la novela que se puso en televisión. Ahí estás escuchando la banda sonora, están hablando en checo ahí. Eso también fue una apoteosis. Oscar de León, cuando visitó Cuba en el año 83, también fue una apoteosis. Y esta película lo fue. Y hay una explicación por la cual esta película lo fue. Esta película fue una apoteosis porque, aun siendo una película checa, y siendo, viniendo de un país que para la Cuba de toda la vida era una cosa rara, casi exótica. Cuba es un país de América tropical, latino, que habla español, pero para colmo y para sorpresa, ustedes lo saben, Cuba, habiendo sido fundada por España, Cuba fue un país que reaccionó muy bien, acaso a diferencia del resto de los países de Latinoamérica, funcionó muy bien y respondió muy bien a la conexión con Estados Unidos. Cuba era esa mezcla, fíjate, que es una dicotomía. Cuba sigue siendo, de todo lo que había sido el dominio español, posiblemente una de las naciones más españolas que tiene, a esta altura todavía, que contempla el continente. Los españoles siguieron yendo a Cuba después de la Guerra de Independencia, porque además Cuba es el país que más tarde se libera del llamado yugo español. Sí lo era, ¿no? Nadie quiere el coloniaje. Pero junto con eso, a nivel de contraste, Cuba reaccionó muy bien a la presencia americana. Por tanto, que de pronto los cubanos, ya de la Cuba republicana, que nace en el año 1902, de pronto ven que la tortilla aquella de la vida, la tortilla existencial, por decirlo de alguna manera, te la invierten. Y de pronto Cuba, en el año 59, por obra y gracia de este señor que Hilbert aquí le llama, y Viñoles le llaman el comandante en polvo, este señor torció el rumbo todo de Cuba, convirtió a Cuba en otro país y lo mete en la órbita soviética. Lo mete en la órbita de Europa del Este, que no era ni siquiera la Europa que Cuba estaba acostumbrada a conocer, que era la Europa de Francia o la Inglaterra, sobre todo la francesa, porque hay otro detalle interesante historiando de Cuba aquí. Cuando Cuba se hace deja de ser colonia y se hace república, incluso a nivel de comercio, todo lo que era la Gran Habana, después Cuba comienza a mirar a New York, pero durante los años 40 y 50, por ahí, sobre todo los 40, a nivel de comercio Cuba se miraba muchísimo como espejo en París. Las tiendas de La Habana imitaban ser, por ejemplo, el Encanto, todo el mundo, la gente que había viajado en esa, puede ser que el Encanto era una perfecta tienda parisina. Y de pronto llega toda esta invasión de países de Europa del Este con idiomas que uno ni entendía, que era el checo, el húngaro, el polaco, todo eso. Un continente muy remoto en costumbres, en dieta, en lo que fuera. Y llega esta película, pero ¿qué es lo que pasa? Ya comienza el año 59, se interrumpe todo lo que era la conexión de Cuba con el mundo este occidental. Y sacaban de así, de la noche a la mañana, sacaban las películas americanas. Después viene el fenómeno este que comienzan a poner en Cuba las películas franco-italianas. Pero, y las películas francesas y las películas italianas. Pero todo este panorama se para. Y comienzan a poner en Cuba películas soviéticas que eran intolerables y películas chinas que eran igualmente intolerables. Y de pronto llega esta película checoslovaca, hablada en checo, pero una película juvenil de una pareja que se enamora y todo eso. Por eso fue que la película fue una película que fue muy querida y fue un éxito. Estuvo un año entero en cartelera. Yo no pude verla en esa época. En esa época yo tendría sobre 5 años, por ahí más o menos. Y la película creo que estaba prohibida para 12 años. Tuve que esperar a verla después. Ahora, el tema este que es a trompeta. Aquí está Mike muerto de risa. Yo no sé. si Viñoly podrá repetir ahora el principio de, porque yo me río. Él me dice Viñoles, cuando ponga esta pieza a Praga, ¿quieres que te la empiece con la parte que ya empieza la música? Digo, no, 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 empieza con el alarido ese de trompeta que está ahí, que yo creo que tú lo escuches ahora, y yo suelo decir que eso es un elefante que había tomado clases de trompeta. Y después que digo eso, dice Mike. Esa era Mini, la elefanta, ¿te acuerdas? El zoológico, tomando clases de trompeta. Fue lo primero que aprendió a tocar. Ahora me graban. ¿Qué hará con esto que acabo de decir? Que se... ¿Qué harán con eso ahora Viñoles y Gilberto? Porque es una cofradía de la maldad. Pero dice Mike que cuando yo comenté eso antes de entrar aquí al estudio, dice que ahora en adelante, cada vez que él escucha esa canción, lo que piensa es un elefante tomando lecciones de trompeta. ¿Por qué no? Ahora bien, tú sabes que este programa, para el amigo Cuco que dice, pero este tipo para dónde va, ¿no? Y tantos ustedes. Nada de esto es el tema. Ni la evolución de Cuba a nivel de consumo, ni la relación con Checoslovaquia. Bueno, parte de eso sí. Ni nada de eso que es aparentemente esbozado. El asunto está que esta canción, esta pieza que forma parte de la película Vals para un Millón, incluso forma parte de lo que sería una banda sonora existencial de la entrada de los primeros productos checoslovacos en Cuba. Pero hoy, que es un programa que haremos más adelante, que Mike va a anotar ahí, hoy voy a hacerte la historia de los autobuses checoslovacos Skoda. Porque los autobuses generan pasiones, y en el caso de Cuba, los autobuses van por generaciones. O sea, hay generaciones que crecieron a bordo de autobuses, en particular de marcas como tal, y por tanto los autobuses tienen este carácter generacional. Por tanto, para mis amigos que están en Cuba, incluso para la gente más joven, que esto ya ni siquiera, posiblemente yo no sé, hasta el otro día, buscando online, he podido ver que creo que el único autobús Skoda que quedaba hasta el otro día rodando en Cuba era el que había pertenecido al INDER, o sea, al Instituto Nacional de Deportes y, ¿cómo era? Recreación Física y Deportes, no sé qué. Que tenía un Skoda, que primero ese Skoda era del INDER, y en los años 80 estaba llevando a lo que le decía, que era Navarro, se llamaba aquel, o se llama, no sé, aquel narrador deportivo cubano que le decía las espectaculares morenas del Caribe, al equipo aquel de, era de baloncesto, ¿no? Que estaba Margarita y qué sé yo. Ese autobús en los años 80 se lo dejaron, movía a la gente del INDER, pero básicamente movía a esas muchachas. En Cuba, cuando se presentaban los diversos certámenes y los entrenamientos, lo movía. Y hasta donde sé, creo que es el único superviviente o el único sobreviviente de esta invasión. Ahora bien, déjame contarte que lo que voy a hacer es que me voy a citar a mí mismo. Yo tengo pasión por los vehículos, como tú bien sabes. Pasión además por los autobuses. Una vez cuando era niño me preguntaron que aquello quería ser cuando era grande y dije que iba a ser guagüero. Cosa que todavía me da ganas de ser, ¿no? Y llevo años investigando y escribiendo acerca del transporte de Cuba. Y los autobuses son muy interesantes porque Cuba es un país guagüil. De hecho, tengo mi website, y es lo que voy a cerrar, como estaba diciendo, que me voy a citar. Tengo un artículo que parece una clase de una clase de universidad, como preparan los maestros en la universidad. Tengo un artículo en mi website, que sabes que lo tengo abandonado, que es pepeforte.com, pero ustedes entran y lo visitan. Y está el departamento de automóviles. Y en el departamento de automóviles, cuando tú ponchas ahí, que tiene varias secciones, tiene una sección que se llama Guagua World, o sea, el mundo de las guaguas. Pero para bromear, lo tengo escrito con W en vez de que con G, dice Guagua World. Ahí está esa sección, pero junto con eso, tengo otra sección que se llama The Red Corner, o sea, la esquina roja. Y esa sección que se llama la esquina roja está dedicada, como dice ahí, a vehículos del mundo comunista. Y en ambas secciones aparece, creo que recuerdo yo ahora, aparece el artículo que escribí, a ver cuánto, porque te lo tengo abierto aquí delante de mí en la computadora. Lo escribí en el año 2011, mayo de 2011, mira tú, y después dice que updated en el año 2013. Todavía tengo que hacerle, updated quiere decir que actualizaciones. Tengo que seguirlas haciendo de manera que te voy a contar porque es muy interesante y esto va a ser para el oyente cubano, va a tener una importancia tremenda el recordar un momento de Cuba. Y con esta pieza que acabamos de escuchar que se llama Praga, la capital entonces era Checoslovaquia. Termina en Checoslovaquia, que déjame contarte, Checoslovaquia es un país, una nación fundada en el año 1918, porque anteriormente lo que existía era el imperio austrohúngaro. Y en toda esa área, las regiones diversas de lo que después fue Checoslovaquia, que era Moravia y toda esa serie de áreas ahí, eso estaba bajo el imperio austrohúngaro. Y cuando se acaba la Primera Guerra Mundial, que se acaba en el año 1918, la Primera Guerra Mundial, una de las cosas interesantes que tiene es que acaba con el sistema de imperios. Los imperios se acaban ahí. Otros cayeron un poquito más tarde, el imperio otomano termina muriendo en el año 1922, pero el imperio austrohúngaro queda en esa época, y por esa razón es que Checoslovaquia se funda como nación en el año 1918 con la fusión de lo que es hoy día República Checa, que se le decía antiguamente Chequia, y Eslovaquia, cuya capital es Bratislava, que por cierto visité hace ya un tiempo. República Checa la he visitado dos o tres veces, me encanta como país, me encanta Praga. Praga me encanta, me encantan los checos. Además, los checos me encantan, los checos siempre fueron gusanos. Los checos nunca fueron comunistas, fueron sometidos a la fuerza ahí. Acuérdate que se rebelan en el año 68. Y ahí es que nace Checoslovaquia. Y bajo Checoslovaquia es que nace la firma esta Škoda. Škoda, interesante, fundada ya a nivel de historia de lo que es Škoda como tal, por este señor que es el que estaba en la época del Imperio Austrohúngaro. Este señor se llamaba... el nombre que tenía era, se llamaba, un nombre checo, por supuesto, se llamaba Emil Ritter Škoda. Y este señor nació en Bohemia, ¿ves?, que es otra región checa, el 19 de noviembre del año 1839 y murió el 8 de agosto del año 1900. Sin embargo, él era un industrialista y él fue fundador de la compañía Škoda. Una vez me dijeron que la palabra Škoda significa en checo lástima, pero en caso que ese es el apellido de él. Y la matriz de Škoda está en Pilsen, esa zona que además muy conocida mundialmente por la calidad de la cerveza. Y él crea ahí esta compañía para fabricar vehículos, los Škoda. Tenía él vocación por esto. Y comienza a fabricar vehículos ahí y fabrica un primer autobús que era el RO, el primer vehículo, el 706 RO, lo fabrica, que lo fabricó entre el año 39, que comienza la guerra, hasta el año 43. Ya con la guerra para hacerlo. Después reanuda la fabricación de ese autobús, que es la matriz del que llevan a Cuba. Reanuda la fabricación de ese vehículo en el año 1947, después de la guerra. Era un vehículo muy treintón, cuarentón. Se parecía muchísimo al que después parió. Y naturalmente, ¿quién no recuerda que los autobuses Škoda que llegan a Cuba? Y por eso es que estoy contando que esta canción Praga es una especie como de banda sonora de la introducción de los Škoda en Cuba. Ahí, a la luz de esta película que fue tan popular, que estuvo un año en cartelera. Pero la parte mecánica era Škoda. ¿Y quién nos recuerda, los que tienen memoria, como yo que era un niño? Pero además estos autobuses estuvieron dando tumbos en Cuba. Esto los conoció Gilberto y los conoció pues Viñoli y todos los que estamos acá de relativamente nueva camada y viajamos en esos autobuses, sobre todo quien es de La Habana, lo recuerda en la ruta 35, todo eso. Y hay quien recuerda que delante en la parrilla decían Carosa. Con K. Y carroza, sí, claro que sí. La palabra carroza es carroza en checo, que significa, bueno, en este caso carroza, significa carrocería. Y lo que ocurre es que lo que la parte de la carrocería fue diseñada por un tipo que era muy revolucionario en diseño, un checo, que se llamaba Josef Sodomka. Ya este señor, por supuesto, que murió. Y este señor, que era un tipo tremendo, un gran estilista automotriz, dibujó vehículos para Tatra. El diseño de Tatra fue, todavía Tatra está considerado una especie de vehículos históricos notables a nivel de diseño, y la carrocería esta de la guagua Škoda, pues era diseñada por esta otra compañía. Siempre habitualmente pasa eso, una cosa es la parte motriz y la otra es la parte de la carrocería. Ahora, el modelo este que va a parar a Cuba, como se llamaba realmente, el nombre que tenía era Škoda, que es la marca Carosa. Y el modelo era RTO 706. Ese es el modelo que corrió en Cuba. ¿Llegó a nivel de qué? Llegó a nivel, pues, de vehículos urbanos, que es lo que te voy, sobre todo en esta primera parte, de aquí te voy a contar, y vehículos además de carretera. Y son muy interesantes en este sentido, este vehículo, el Škoda Carosa, este RTO, que es el modelo que tiene. RTO, por cierto, mira que he buscado, quizás, seguramente, alguno de ustedes que me está escuchando que habla checo, porque acuerda que vino aquel plan en el año 79 que mandaron muchachos a Alemania, a Checoslovaquia, a Polonia y todo eso a trabajar allá. Y seguramente muchos de los que me están escuchando aprendieron checo. RTO significa Ramovi Trambusovi Osobni. Esto de Trambusovi quizás a mí me recuerda a tranvía, me recuerda a autobús, no sé qué será. Ramovi, que no tiene nada que ver con Ramón. Ramón, el guateque, Ramovi, el guateque. Ramovi Trambusovi Osobni. Alguien me dirá qué cosa es. Ahora, este vehículo se empieza a fabricar, este modelo, se empieza a fabricar en el año 59, este modelo. Y llega a Cuba. Yo tengo discusiones estas con algunos de mis amigos, yo voy aquí como historiador del transporte en Cuba, por parte de mi memoria. Por mi cuenta, antecede a los Skoda en cuanto a vehículos de la órbita de Europa del Este, anteceden al Skoda, anteceden dos vehículos soviéticos, antecede pues el SIL 158 Lías, que lo vi en Matanzas, el otro día cuando estaba comentando aquí que Matanzas tenía cuatro rutas de autobuses, en los años 60, este vehículo, y el otro era el autobús Paz, creo que era 620, deja ver si encuentro aquí esto que estás escuchando, que es que estoy incluso citándome a mí mismo, estoy revisando el propio artículo que escribí, que es gigantesco, es como una especie, como te digo, de clase, lo puedes ver ahí, sí, aquí lo tengo acá, es la Paz, Paz, como si fuese Paz, que la palabra paz en ruso es mir, pero es que tú sabes que todo esto de paz es que es autosabot, y la primera letra tiene que ver con el gentilicio del lugar donde se hace, así que esto será, no sé, era la Paz 672, que fueron a parar a La Habana y a Matanzas. La Ruta 50 tenía estos autobuses Paz, te estoy hablando, año 61 o 62, por ahí aproximadamente. Posiblemente después de la invasión de Bahía de Cochino, después de Girón. Y el otro fue el Lía 158, que estuvo en Matanzas rodando hasta que traen los sinos, en el año 70, por ahí más o menos ahí. Que yo recuerde, estas son las dos primeras introducciones de autobuses comunistas a Cuba. Después es que viene Skoda. Y Skoda, por mi cuenta, tiene que haber entrado. O a finales del 61, no está claro. Yo lamento tanto que yo estoy aquí porque yo estaba hace rato historiando el transporte de Cuba y para eso yo necesitaría entrar en el Archivo Nacional de Cuba y meterme en los archivos de la Biblioteca Nacional, comenzar a consultar periódicos, que es lo que se hace. Yo tengo entrenamiento de investigación de museológico y todo eso, y comenzar a poner eso en orden a través de los registros de la prensa. Pero tú sabes por qué te lo digo, porque por ejemplo, los escobas que entraron, yo tengo incluso aquí la cantidad que entró y todo. Los escobas que entraron, si hubieran estado presentes en Cuba, estos son las referencias y los análisis históricos que uno hace, en la época de Bahía de Cochinos, los autobuses que habrían utilizado para mover a los milicianos para Bahía de Cochinos no habrían sido, como pasó, el Leyland, el segundo Leyland, el Olympic número uno, que es el anterior. En esta época no había entrado todavía el Leyland Olympic, que es también un programa que voy a hacer contigo aquí, el que entra en el 64. Y por tanto, tú lo ves que están las famosas fotografías de hay por lo menos un par de unidades incendiadas. Y en esos autobuses que estaban en la ruta 74, entonces llevaron esos Leyland a los milicianos allá a Girón. Si hubieran estado los Skodas, habría habido registros históricos de Skodas en combate allí en Girón y no es. Por tanto, esto a mí me conduce a pensar que los Skodas entraron en Cuba a finales de 61, pero yo creo francamente que entraron en el año 1962. Y ahí, por supuesto, que llegan y vienen a parar la versión, el MTZ, que era la versión urbana, y el otro que era el de carretera. Vamos a dejarlo ahí. Y yo voy a salir aquí ahora con Eva Pilarová. Eva Pilarová, que era esta cantante checoslovaca que se conoció, y fíjate, muy apropiado porque era checa, pero aparte de eso, Eva Pilarová, que visitó Cuba en una de las entrevistas que le hicieron a la revista Bohemia, ella la entrevistaron, mira tú qué coincidencia esta, y ella salía en una foto en su casa, sentada en un sofá, y estaba mirando así con candor a una serie de guaguitas que tenía sobre el sofá, porque ella confesó que ella coleccionaba autobuses de juguete. Así que mira tú qué coincidencia, ella, la Eva Pilarová, que es checa, vive todavía, este año cumple 80 años, ella y Karel Gott, que fueron los dos, la cantante femenina más importante y Karel Gott. Te voy a contar un par de cosas políticas de cada uno de ellos ahora cuando regrese, pero vamos a salir con Eva Pilarová, con este tema, sí, una canción bonita, Eva Pilar Oa. El título te lo debo, porque está en checo. Y yo, checo, ¿qué te voy a contar? Así que escucho esta pieza y regreso contigo para hacerte acabar la historia esta de la presencia de los autobuses Skoda en Cuba.
Без ружі повази, сагару піскання твої сплази, речу сама по свою ласку стала бач, а жаль місто серна почувати без пристання. Команди без тебе на близьку, руки зігрять на хладному огністу.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. Estados Unidos suma a la lista de entidades cubanas restringidas a varias empresas controladas por militares. Empresarios europeos radicados en Cuba están preocupados por la ampliación de las sanciones a Cuba. Director ejecutivo de la CIP evalúa la situación de la libertad de prensa en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Los Estados Unidos pide a Cuba la liberación del periodista Roberto de Jesús Quiñones. La Comisión para la Libertad Religiosa Internacional condenó las sentencias contra dos pastores cubanos. Cuba retira a sus médicos de El Salvador. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con mandar soldados a la frontera con México. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí.
Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Qué terrible, señores, cuando uno no habla un idioma y las cosas que dicen otro idioma a uno le suena que es otra cosa, ¿eh? Eso es un programa que vamos a hacer aquí, porque eso pasa muchísimo. Estás escuchando en este momento, pues, a Karel Gott en esta emisora que se llama Radio Televisión Martí, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, que hoy sería La Guaguacoa, que además es un ciclo. Este no va a ser el primer, va a ser el primero, pero no va a ser el único programa de autobuses, de guaguas. Y cada vez que tengamos ese turno sería la guaguacoa de Pepe. Y hoy tenemos este programa dedicado al autobús Skoda en Cuba, que ya es una cosa histórica, esto para mi generación. Ya la gente joven de Cuba esto no lo recuerda, pero mi generación y más atrás y un poquito antes también la recuerdan perfectamente bien. Y pues para darle un sabor checo al tema, porque los autobuses Skoda eran checoslovacos, ahí tienes a Karel Gott, que llegó a ser el cantante oficial, popular, no político, de Checoslovaquia. Hay un detalle interesante. Esta canción que estás escuchando es Lady Carnaval, o sea, Lady Carnaval, que es su éxito más grande, sus inicios son. Este es el piano man de él, ¿ok? Para ponerlo de alguna manera. Y cuando yo estuve en Polonia en el año 2014, o 2013, él estaba de gira y me sorprendió. Mira, él nació, déjame contarte, nació el día 14 de julio del año 39, nació en Pilsen. Así que checo así, pero de ida y vuelta, la cara checa y toda la cabeza checa, un tipo muy checo. Y va a cumplir 80 años, señores, estaba en ese año que te cuento, estaba de gira todavía. Y esta canción muy conocida en Cuba, pero mira tú las cosas de Checoslovaquia, que los checos no querían ser comunistas. Esto está en vivo, esto fue en creo que fue en Bratislava. La canción es un concierto en Europa del Este. Y fíjate que él cantaba muy bien, francamente era un buen cantante. Y Karel Gott representó a Austria, las cosas de los checos. No sé si tú lo sabías. Yo te lo comenté el día que hice aquí el programa de Eurovisión, que tuvo aniversario. En el año 68, que es el año que gana la Maciel con la canción La La La, Karel Gott representa a Checoslovaquia y se nos representa a Austria, cantando una canción que se llamaba Mil Ventanas, que era una buena canción, en la cual hablaba de que detrás de cada ventana hay una historia, que me parece una buena idea, una buena canción. No, no cogió nada él, ¿sabes? La que gana fue justamente la Macé con La La La. Pero lo interesante es que Karel Gott representa a Austria en Eurovisión, dijo Eurovisión, perdóname, en Eurovisión en el año 1968. Ahora, Karel Gott, que tema no es él, pero déjame contarte, como estamos hablando de cosas checas y todo eso, Karel Gott, políticamente, I don't know, man. Mira, él, la canción esta, All By Myself. All By Myself, ¿te acuerdas? La canción esta de Eric Carmen. Eric Carmen, que había cantado Esta pieza que se llama All By Myself es del año 75 de Eric Carmen, que había sido el cantante de Raspberries, y que, por cierto, Celine Dion hace una versión terrible. Sí, terrible. Bogamet, ella tratando de, como hace ella, de querer demostrar que es la mejor cantante del mundo, hay un momento que dice myself y mete un grito que es una especie de alarido que parece que se está cayendo de un piso número 14. No me gusta la versión para nada. Entonces, este Carl Gott hace una versión, Do By Myself, cuyo título en checo, deja ver si me sale, es Kam Tenkrat Selmuch Brat, Brat es brother, que es hermano, Jan. Y la pieza es eso, traducir los españoles, ¿a dónde fue a parar esta vez mi hermano Jan? Y él lo que hace, mira tú qué interesante esto, él esta canción la convierte en checo y se la dedica a Jan Palach. Y Jan Palach había sido un estudiante activista que se inmoló durante el levantamiento de Praga en el año 68, programa que hicimos aquí. Y él, esta canción después, y la canción del 75, quiere decir que en esa época Checoslovaquia es comunista todavía a todo dar, y él se atreve a hacer eso, a politizar una canción. Ahí está. Fíjate, se parecen la voz a Eric Carmen, y tengo que darle aquí gracias y crédito a Mike y a Viñoli. Viñoli fue que la dice Mike, que Mike un tipo decente, si no, dice, Viñoli la cantó, no, la consiguió Viñoli, que es un productorazo, señores, que siempre está al tanto de todo lo que voy diciendo aquí. Y fíjate tú, yo mismo no lo había escuchado nunca. Y por supuesto que yo pensé, cuando arrancó la canción, yo pensé que era de verdad, y la primera inflexión de la voz, yo pensé que era Eric Carmen cantando All By Myself. Entonces, después que pasa por esto, sin embargo, viene, y eso es lo que le pasa a la Pilaroa, viene el capítulo este, la que era el capítulo Carta 77 de Václav Havel, que era un acto político disidente de la Checoslovaquia, que estaba ya dando, tú sabes, ya el pataleo para salir del comunismo. Y entonces el gobierno, no sé, estaría Husak ahí, el gobierno checoslovaco de entonces, que era comunista, crea, como hacen en Cuba, esto lo hizo Václav Havel, el capítulo este 77, crea una cosa que se llamaba el anti-charter, o sea, el anticapítulo, que era un atrincheramiento comunista. Y entonces esas cosas que hacen en Cuba, que te obligan a firmar. Y este firmó, Carl Gott firmó. Y eso fue lo que le pasó también a la Pilaroa. La Pilaroa, que nació el día 9 de agosto del 39, también va a cumplir 80 años este año. Y ganó el International Intervention Song en Bavaria, o sea, en Baviera, que es como se dice en español, en el 67. Con una canción que se llama Requiem, que yo la traje aquí, pero vamos a dejarla fuera ahora ahí. Y ella tuvo buena cantante, entrenamiento incluso de como actriz profesional en un grupo que ella se mete, que era un grupo de actuación, esto lo va a interesar a Gilberto seguramente, de vanguardia, que se llamaba el Teatro Semáforo, es como se llamaba. Pero en el 77 ella viene también y firma y se embarra. Lo digo porque hay gente que está en Cuba escuchándome ahí, cada vez que te hagan firmar una cosa, mira, embaraja, mi hermano, no vayas, haz lo que sea. Bueno, no te hagan firmar cosas que tú no quieres firmar. Estas dos gentes, que pueden haber hecho pues otra vía, han terminado embarrados para toda la vida habiendo firmado aquello, que además que aquello, esto no era otra cosa más que el capítulo 77 lo que hacía era protestar por las violaciones checas del acuerdo de Helsinki. Hicieron eso. Bueno, dejando esa historia aquí ahora. Vamos a ver aquí la historia que tenemos aquí hoy, pues el Skoda Artio 706. Invasión, señores. Invasión de los Skodas. ¿Por qué razón? Porque, ¿qué es lo que pasa? Ya están dando el bloqueo y todo ese trajín, y comienzan los parques de los autobuses capitalistas, especialmente los americanos, sobre todo General Motors, empiezan a padecer. ¿Y qué es lo que hace fulanito, este que está en versión de polvo? ¿Polvo para qué? Por polvo facial, no es, allá en la piedrona esa grande que le pusieron ahí, manda una delegación y compra autobuses checos. Estos autobuses checos, por supuesto, como estaba contando por mi cuenta, entraron en, mira, aquí tengo la fecha exactamente, Modelo 59, este RTO, pero empezaron a fabricarlo el día 6 de diciembre del año 58. Y los llevan a Cuba. Y tenían, en el 63, fabricaron uno que se llamaba RTO Mex. Esto es interesante, que era el modelo de exportación, MX. Sin embargo, como Cuba ya estaba en la órbita esta, esto fue en el 63, este no llega a Cuba. Fulanito manda a su delegación y seguramente Moscú metió la mano y le mandan los propios autobuses, porque ellos terminan exportando estos autobuses a toda lo que es la órbita soviética. Pero estos que llegan a Cuba eran los de producción nacional, con una adaptación que tienen que hacerle, que es que originalmente tenían ventanillas de corte europeo, o eran ventanas fijas de cristal, que a Europa hace frío, o tenían un cristal con una lucetica arriba, flaquita, chiquita, que se deslizaba allí el cristal. Eso en Cuba te morías de calor. ¿Y qué fue lo que hicieron? Le pusieron ventanillas deslizables de plexiglas. Pero llegaron a Cuba un par de modelos, que era el Lux. El Lux era un modelo de lujo. Yo lo encontraba después feo. Después me di cuenta que era un autobús. Lo que pasa es que estaba anticuado porque era parecido. Bueno, en Cuba la gente decía pepino, le decía el pepino. Pero ahora que las cosas se pusieron después redondas, yo creo que era una guaguita bonita. Guaguita no, era un vehículo grande. Y el modelo Lux este que llega a Cuba, que tenía lucetas en el techo, yo me acuerdo a los cubanos quejándose que el sol de Cuba es muy intenso, porque lucetas en el techo por Europa, pero para cubanos. Y verá que te cocinaba, era una especie como de solario sobre ruedas. Estos vehículos que llegan a Cuba, a ver si yo tengo por acá, porque yo tengo este artículo que me estoy citando mismo como te cuento. Tengo hasta, dejo ver si lo tengo por aquí también, la cantidad que entraron 504, fíjate, del modelo MTZ, que era el modelo de producción nacional, entraron 504. No llegaron de un tirón, sino escalonadamente entre el año 61, tengo aquí ahora, entre el 61, que eso tengo que probarlo, y el 64. Después del 64 no entraron más. Por ejemplo, la ruta 32 de Playa tuvo el primer paquete de 24 escuadras en el 62 y luego 12 más. Estoy investigando. La 64, 24 autobuses. La 31 y la 76 de Santiago de Las Vegas, 24. Uno de estos se perdió porque se volcó en la avenida Boyeros. Fue el primero que tuvo un accidente total. La 84, 9. La 86, 30. La 91, 20. La ruta 35, Guanacoa, 25 y 36, respectivamente. Las rutas 4, 68 de Mantilla tuvieron 63 unidades en el año 63, que fueron 45 carros a la ruta 4, 18 a la 68. Esto tú no tienes idea, los tumbos que yo he tenido que dar para encontrarme con estas cosas en la prensa cubana de entonces. Y el resto de reservas, y fíjate, en esa época que llenan casi todos los paraderos importantes, la Lisa tuvo Skoda, la 22, yo me acuerdo que tuvo Skoda y todo eso. Con esta entrada de Skodas, el sistema de transporte urbano de La Habana tenía frecuencia todavía como de a minuto. Todo esto es una lista de empobrecimiento fatal. 504 entraron exactamente y sobre 200 autobuses entraron del modelo de carretera. Ahora bien, este fue un vehículo que después se quedó, bueno, fue a parar a la ruta 35, donde después terminaron todos en la ruta 35 que salía de la terminal del Lido hacia Artemisa allí. Y esto, aunque se han quedado, mira, Artemisa aquí lo tengo, el paradero de Artemisa recibió primero 25 carros y después 25 más. Dice aquí que septiembre de 61. Yo tengo que esto que comprobarlo, pero bueno. Ahora bien, esto, después en la 35, cuando lo quedaban nada más, pues el casco y la mala idea, salieron, dicen que eran muy resistentes. Sin embargo, yo sí recuerdo exactamente que eran muy malos, que no toleraban el clima de Cuba. Yo recuerdo que era niño, me paraba en la avenida ahí con mis padres, y eso que no dejaban cruzar la calle solo. Tenía 5 años, que te cuento, allí en la avenida en la avenida 41, allí, que estaba en la ruta 22. Mira, que de aquí lo tengo. Recibió 22 unidades nuevas en el año 62, recibió la ruta 22. Y después la Lisa también. Y bueno, y tú te parabas ahí y tú los veías rotos, se rompían, no aguantaban, no toleraban el calor de Cuba, se rompían muchísimo. Y los de carretera, aquello que te dejaban botado, como se decía en Cuba, y ahí es que yo aprendí, lamentablemente, con mi viajadera de niño, constantemente Habana Matanza y Matanza Habana y todo eso ahí, lo que se llamaba transbordo. Con los Leyland no pasaba eso. Leyland agarraba la carretera y llegaba hasta Santiago de Cuba. Estos autobuses eran tremendos. Ahora, yo recuerdo que eran autobuses incómodos, los asientos no eran cómodos. En el caso del autobús de carretera, los de la ciudad estaban pintados con el color azul horrible que a Cuba le debo pintar, una especie de azul cerúleo, oscuro, verde, sin rayas rojas, rayas rojas otra vez los Leyland, y arriba el techo era color crema. Los asientos eran de vinil y de tela, los de carretera, de vinil eran los de ciudad, el modelo MTZ. Tenían dos puertas, y las puertas tenían dos hojas solamente grandes. El sistema era muy malo. Yo recuerdo que las puertas se rompían y se desincronizaban. Yo recuerdo eso. La primera cosa fueron las puertas. Tú llegabas a la ruta 22 y tú ibas a subir, y cuando el chofer abría las puertas, se abría una sola hoja. Había que empujar la otra mano, la otra después no abría. Un desastre era aquello. Se quejaba también la gente que como las hojas eran muy anchas, en vez de tener como el Leyland que tenía cuatro en la puerta del medio, que eran más flaquitas, esto eran unas hojas grandes, necesitaba mucho espacio para hacer un movimiento semicircular de arco para meterse dentro, porque no abrían hacia afuera, abrían hacia adentro. Eso trajo como consecuencia que el primer escalón de abajo, o sea, está el suelo y viene un escalón y después viéndose el piso de la guagua. Ese escalón tenía, la planta era como de corte trapezoidal. Por tanto, si tú te entretenías, tú pisabas en falso y te matabas con soledad cuando tú ibas a bajar de la guagua. Porque ese corte es el que permitía que entrase por ahí la puerta. Ahora, trajeron tantos autobuses, ya te digo, sobre 200 unidades para ómnibus nacionales, que era de carretera, y 504 exactamente para la ciudad, que incluso en esa época comienzan también a sustituir los autobuses. Después vienen los Leyland, y los Leyland sí matan a los Escobas, en calidad y en todo eso. Además, los Leyland fue una cantidad de 500 autobuses, entraron de un primer palo. O sea, 450 para la ciudad y 50 de carretera, que fue el Royal Tiger. Después viene el Olympia 67, eso es tu historia. Y después viene el del año 70, que era el de aire acondicionado. Bueno, fíjate si había cantidad de escobas, que como te cuento, la ruta 22 tenía frecuencia como de por lo menos 2 minutos, que después se perdió. Y en el caso de los de carretera, que estaban pintados color marrón y arriba era tu color crema, ellos tenían lucetas en el techo, unas lucetas no, unas trampillas para que entrara aire por fuera. Bueno, había tantos, que en el caso de que había una ruta de carretera que era Habana, Matanzas, Varadero, Cárdenas. Y eso era cada media hora, mi hermano. Era por cola. Tú llegabas hacia la cola, pagabas el ticket y subías. Cada media hora, que eso ojalá existiera hoy día y hubiese existido cada media. Eso sí, es vivencia mía personal. Esto no es investigación. Esto apuesto la cabeza porque lo vi. Cada media hora. Y había, por supuesto, que llegaban a Oriente y todo. O sea, el sistema de ómnibus nacionales fueron con los escobastos de carretera. Ahora, tantos problemas tenían. Por ejemplo, el de carretera. Los asientos aquellos que reclinaban regular. Se rompía el sistema. Eran muy defectuosos. Y se rompía. Y entonces, de pronto, tú entrabas en el autobús, ya había un asiento que no reclinaba y el de al lado se quedaba entonces atrás. Entonces, para la persona que estaba detrás de ese asiento salir era un problema. Y sobre todo, yo no sé qué pasó. La calidad de los plásticos dentro, o sea, el plástico, el muñoncito de la ventanilla para ser deslizable, y el plástico que estaba en el brazo del asiento se quebraba para mover el botón ese, para moverse. Entonces, aquello quedaba con un par de tornillos desnudos. Yo recuerdo a la gente sangrando y la gente pidiendo cosas, un pedazo de madera, no sé qué, para poder empujar aquella cosa y para poder mover el asiento, y porque lo que era el tornillo desnudo, porque el plástico se quebraba. Y si no, lo que te quedaba en la ventanilla cuando el muñoncito de tirar de ella se deshacía, quedaba un hoyo. Pero yo no sé de qué estaban hechas aquellas ventanillas que no rodaban, no se deslizaban, de manera que era muy difícil. Había ventanillas que se quedaban herméticas y el calor y no lo podías abrir. De eso, la que estaba abierta, si empezaba a llover, parece que la goma, el caucho que tenía en la ranura, se secaba, no sé qué, y no se deslizaba. Pero junto con eso, no era hermético. Cuando llovía, y Cuba, un país que llueve, un país tropical, entraba agua por las ventanillas. Nada, señores, un vehículo totalmente defectuoso. Tenía motor dentro, por tanto era ruidoso. Tenía una carena que estaba ahí al lado del chofer ahí. Y yo recuerdo que se rompían tanto. Yo veía cada rato el chofer ahí levantando aquella tapa para tratar de arreglar aquello. Y eso, bueno, finalmente después lo sacan a todos de la circulación urbana. Y los van mandando a sobre todo a transporte intermunicipal. Por ejemplo, y de otro tipo de rutas. Por ejemplo, el Baradeo Cárdenas, que era una ruta que se movía, fue durante todos los años 60 la Skoda. Matanzas, la ciudad no tuvo Skoda. Entonces mandaron Skodas para Oriente, y todo lo que era el transporte intermunicipal en esta época que yo voy a parar a Bayamo en el año 78, había Skoda Manzanillo, Bayamo, había Skoda Bayamo Santiago de Cuba, había Skodas en Camagüey, Camagüey Guaymaro, por ahí, toda esa área ahí, y por supuesto, en La Habana, quien me está escuchando de La Habana, sabe que donde estaban allí eran el parador Artemisa, que todo estaba con estos Skodas cacharrosos, y caía cuando no les quedaba más que el casco y la mala idea, como digo, ahí sí funcionaron. Pero esto forma parte de este panorama increíble, haciendo historia generacionalmente, de cómo por lo menos dos generaciones enteras de cubanos nos desplazamos en autobuses Skoda. Para salir aquí ahora con un tono distinto, vamos a escuchar aquí ahora a Sabina, con esta pieza que todo el mundo le dice Praga, porque dice Praga, 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 dos dedos en la llaga y un santo en el desván. Ese era Viñoli, que estaba imitando a Sabina. Pero la pieza no se llama Praga. Por cierto, él escribió la pieza en el hotel Kempinski, que estaba al lado de un hotel cuando me quedé la primera, que se llamaba Central, al lado colindante. Aquí escribió la canción Sabina. Ahí a una cuadra de la Puerta de la Pólvora. Sabina, esta pieza, como se llama, es Cristales de Bohemia. Pero es buena canción, ¿eh? Una canción como las cosas de Sabina. Ahí está. Bueno, gracias. Otro día te haré la historia de otros vehículos checos, el Tatra, los camiones Praga de basura, ¿te acuerdas? Gracias y bye bye.
Vine a Praga a romper esta canción por motivos que no voy a explicarte. A orillas del Moldava las olas me empujaban a dejarte por darte la razón. En el puente de Carlos aprendí a rimar cicatriz con epidemia, perdiendo los modales. Si hay que pisar cristales, que sean de bohemia, corazón. Ay, Praga, 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 donde el amor naufraga en un acordeón. Ay, Praga, darling, Praga, los condenados pagan cara su redención. Ay, Praga, 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 dos dedos en la llaga y un santo en el desván. Ay, Praga, darling, Praga, la luna es una daga manchada de alquitrán.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
Las mujeres embarazadas que contraigan la influenza H1N1, incluso las que están saludables, pueden tener complicaciones médicas. Las mujeres en estado de gestación deben seguir los siguientes consejos de los especialistas. Vacúnese contra la gripe H1N1 tan pronto como sea posible. Las mujeres embarazadas pertenecen a los grupos prioritarios que deben recibir la inmunización. Tenga en cuenta que a las embarazadas no se les debe suministrar la vacuna en vaporizador nasal. Preste mucha atención a su cuerpo y si tiene síntomas de la gripe, permanezca en su casa, limite el contacto con otras personas y llame a su médico. Si tiene contacto directo con alguien que tiene influenza, consulte con su médico para saber si usted necesita tratamiento para disminuir los riesgos de contraer la enfermedad. Si se le diagnostica gripe H1N1, siga el tratamiento médico. Trate de bajar la fiebre de inmediato y beba abundante cantidad de líquidos. Su médico decidirá si necesita medicamentos antivirales. debe buscar atención médica de emergencia si tiene dificultad para respirar o falta de aire, dolor o presión en el pecho o el abdomen, mareos repentinos, confusión, vómitos persistentes, disminución o ausencia de movimiento de su bebé o fiebre alta que no baje con los medicamentos. En cuanto a las madres que están en periodo de lactancia, pueden seguir amamantando a su bebé mientras llevan el tratamiento contra la influenza. Recuerde que la leche materna combate las enfermedades del recién nacido. Amamante con frecuencia. No tosa ni estornude en la cara del bebé y lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Su médico podría pedirle que use una mascarilla para evitar contagiar a su pequeño hijo. Si está muy enferma para amamantar, extraiga la leche y que alguien se la dé al bebé.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro. Una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.